Una en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta hora en Duna de 2 de diciembre, ya último mes del año, no queda nada para que termine el 2024 y llegar al 2025. Sea lo que sea, no sea a esta altura ya, porque el 2024, si hacemos un resumen...
Bastante movido, por decirlo poco.
Por lo menos 3 horas ya estaría de enero a abril.
Sí.
Me faltaría.
Es verdad.
¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Bien y tú?
Bien, todo bien.
Qué bueno, me alegro. Oye, a esta hora hay 24,8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 28 el día de hoy. Se esperan principalmente cielos despejados acá en la capital. Y aprovecho de contarles también en otras zonas donde nos escuchan. Viña del Mar y Valparaíso, 18 grados a esta hora. Cielos parcialmente despejados. Concepción, 18 grados también despejados con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt y sus alrededores, 13 grados, cielos parcialmente cubiertos y la máxima va a llegar hasta los 14 grados de temperatura.
Distintas informaciones que le vamos a estar actualizando a esta hora aquí en Ahora en Duna, como siempre por Duna y Duna.cl. Una de ellas en el Congreso Nacional, con sede en Santiago, comisión investigadora del caso Monsalve, citados y presentes en sala, bueno, en la sala de la comisión, digamos, los asesores Miguel Crispi, Carlos Durán. Preguntas de los parlamentarios de oposición, de oficialismo, integrantes de la comisión, y lo que se ha hecho notar en toda esta sesión, que Josefina Stavrakopoulos lo ha seguido muy atentamente,
es verdad,
es que el jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, se le acusa de que poco o nada ha contestado a las consultas, en términos de que, y esta es la frase que vamos a escuchar y que se ha repetido varias veces por parte de Miguel Crispi, que las conversaciones con el presidente son privadas.
Sí,
y eso ha generado momentos de tensión en esta comisión investigadora, donde ya la semana pasada estuvo citada, recordemos, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa.
Oye, a propósito de ministros, hoy día estuvo acá en Duna la vocera de gobierno, hablando, por supuesto, sobre diferentes temas de contingencia, pero cómo no referirse al manejo que ha tenido el gobierno por el caso Monsalve y esta denuncia en contra del presidente Gabriel Boric. Para resumir, ella dijo, no hay como dejar satisfechos a los críticos. En cuanto al manejo que han tenido desde La Moneda, por supuesto vamos a estar ahondando en eso y también sobre lo que ha sido la devolución que han hecho las ISAPRES, pese a haber instado a apoyar la ley corta. La ministra Jara, la ministra del Trabajo, está criticando estas devoluciones como una burla, porque son devoluciones a veces que te van a pagar, no sé, 400 pesos mensuales en un plazo de muchos años. Así que pendientes a eso, esas reacciones que ha tenido el gobierno.
Noticias internacionales, también unos minutitos para ver lo que pasó en Estados Unidos. Ayer en la tarde-noche, sorprendente noticia, el indulto a Joe Biden a su hijo.
Oye, sí.
Hunter Biden, que dejó...
Está generando crítica.
La grande, la imagen.
¿Por qué él había prometido que no lo iba a hacer?
Claro, no cumplió su palabra, fue lo primero que uno leía en los medios estadounidenses al respecto. Antonella Zafirio, ¿cómo estás?
Hola, Nicolás, José, ¿bien? ¿Y ustedes? Como día lunes, como diría un productor de acá, de Radio Duna.
Así es. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
Miguel Crispi y Carlos Durán, asesores de Gabriel Boric, comparecen ante la comisión investigadora por el caso Monsalve. Crispi evitó responder preguntas clave argumentando que su asesoría es privada, lo que generó críticas incluso desde el oficialismo. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, defendió la postura de Miguel Crispi, enfatizando que hay una institución que uno cuida y respeta, que es una institución republicana y que no depende de un gobierno de turno. En Duna, la ministra Camila Vallejo dijo que tanto la ministra Orellana como la ministra Toá han sido clara en cuanto a los aprendizajes del gobierno tras el caso Monsalve en dos momentos específicos, sobre haber pedido su renuncia un día antes y la posibilidad que tuvo de defender su inocencia en el Palacio de la Moneda. La ministra del Trabajo, Janet Jara, criticó el plazo y monto de las devoluciones de ISAPRES a sus afiliados en el marco de la ley corta, calificándolo como una burla a los ciudadanos. En esta misma línea, parlamentarios le pidieron a Víctor Torres, superintendente de salud, explicaciones por devoluciones insultantes. El IMASEC de octubre creció un 2,3%, recuperándose tras el estancamiento de septiembre. Este aumento se atribuye al buen desempeño del comercio, que creció un 6,2%, y los servicios, que aumentaron un 2,2%. Y en materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indultó a su hijo, Hunter Biden, acusado de delitos fiscales y compra ilegal de un arma, rompiendo su promesa de no intervenir en casos judiciales. Biden justificó la medida alegando trato injusto y motivaciones políticas detrás de los cargos. Son las 13 horas con 5 minutos.
Gracias, Santo.
Que gracias, nos vemos.
Nos vemos.
Nos vemos. Oye, bueno, estábamos siguiendo con atención esta comisión investigadora por el caso Monsalve y hemos visto cómo el asesor del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, durante su exposición en la comisión investigadora por este caso, da a conocer una serie de cadenas de decisiones y el manejo político que han tenido. La presencia de Crispi en la Cámara de Diputados se da tras los fuertes cuestionamientos a la asesora que le brindó la asesoría, digo, que le brindó el mandatario, ya que, recordemos, él se enteró el 15 de octubre de la acusación contra el que fue el jefe de las policías, y pese a esto, Monsalve continuó hasta 2 días después en su cargo, fecha en que la segunda, recordemos, destapó la investigación que está alojada a la Fiscalía Centro Norte. Así, la gran interrogante que intentaban despejar los parlamentarios, principalmente de oposición, era saber si Crispi recomendó al presidente la renuncia inmediata de Monsalve. Sin embargo, el asesor lo que ha hecho principalmente es argumentar que las conversaciones que tiene con el presidente son conversaciones privadas. Y eso lo ha hecho con una serie de preguntas que le han hecho en esta comisión investigadora. De hecho, ante las reiteradas consultas de los legisladores, Crispi constantemente está respondiendo esto, que no era posible responder, y citó el discurso de la ministra del Interior, Carolina Toá, ante la misma comisión, que no podía compartir conversaciones que son, por su naturaleza, privadas. Escuchemos lo que dijo Miguel Crispi en esta comisión investigadora.
Presidente, en alusión a lo que dice el excontralor, a lo que se está refiriendo es a actos de gobierno, que es lo mismo que tiene por tarea recabar esta misma comisión investigadora que usted preside. Si usted me pregunta, y entiendo su molestia, si usted me pregunta por las conversaciones que yo haya podido tener con el presidente en esta o cualquier otra circunstancia, las conversaciones, el diálogo, las evaluaciones políticas que se hacen, yo no puedo, por el cargo que cumplo, compartir esas conversaciones porque son de carácter privadas.
O sea, usted tampoco, en un asado con el presidente, tampoco puede compartir nada y pueden decidir a cosas en cualquier parte.
Ahí entonces las declaraciones de Miguel Crispi, que de todas maneras ha generado un ambiente bastante convulsivo en esa instancia con dimes y diretes entre parlamentarios, sobre todo por las preguntas que se le han hecho a Miguel Crispi en esta instancia, y declaraciones, por ejemplo, de Diego Ibáñez en contra del presidente de esta instancia, que es Miguel Mellado. Así que ahí hay una serie de discusiones respecto a las preguntas que se le están haciendo principalmente a Miguel Crispi, que se ha dedicado a contestar básicamente lo mismo en casi todas las preguntas que le han hecho, que las conversaciones que él tiene con el presidente o que tuvo en su momento son privadas.
Sí, señor, la tónica. Y hace un ratito en su tradicional punto de prensa de los lunes, se le preguntó a la ministra Vallejo varias veces con respecto a esto, de que el jefe de asesores de la presidencia fuera la comisión investigadora y
No respondiera
en base a ese argumento, dijera, claro, la ministra todavía se refirió a este punto. Dijo la ministra Vallejo, cuando señaló que las conversaciones con el presidente no son conversaciones que uno tenga que estar ventilando por la prensa. Hay una institución que uno cuida y respeta, que es una institución republicana y no depende de un gobierno de turno. Una de la tarde con 8 minutos.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ahora, eso dijo la ministra hace un rato en el punto de prensa, pero bien temprano estuvo aquí en Duna, por supuesto, conversando sobre este y otros temas, el caso Monsalve, uno de ellos, en que la ministra abordó las críticas que han surgido desde la oposición y algunas del oficialismo por el manejo que ha tenido La Moneda en el caso del ex subsecretario. Recordemos que cumple prisión preventiva, o está con prisión preventiva en el centro penitenciario de Rancagua por los delitos de violación y abuso sexual, luego de la formalización de estos cargos. La ministra Vallejo reforzó las versiones que ya han entregado los ministros Elizalde, la ministra Toá y también la ministra Orellana. Escuchemos lo que dijo la ministra vocera de gobierno esta mañana aquí en Duna.
Sí, mira, es que yo creo que hay una cosa que es como muy cierta, ¿no? Que no hay forma de comunicar una situación compleja que satisfaga a los críticos. Ay, y siempre van a haber críticas desde afuera. Muchos van a decir, bueno, yo si hubiera estado ahí, lo hubiera hecho así y asá. Hay algunos que obviamente no les interesa entender también la oposición, y siempre la idea es criticar y pedirle y emplazar al presidente a pedir disculpas o hacer evaluaciones, pero lo cierto es que nosotros decidimos comunicar esto desde La Moneda, radicar esto en El Abogado y hacer una vocería política para aclarar dudas políticas de la prensa.
entonces. Claro, se refiere al caso Monsalve, pero también al caso de la denuncia del presidente.
Sí, hace como una mezcla de los dos casos y cómo el gobierno ha hecho frente a esta situación.
Que son casos completamente distintos, denuncias completamente distintas, en procesos completamente distintos, pero claro, en cuestión de...
¿Cómo ha operado el gobierno en este
y en cuestión de un mes que se hicieron públicos, digamos. Entonces se traslapa uno con otro. La entrevista completa a la ministra Camila Vallejo la pueden escuchar en duna.cl.
1:10.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, quien también habló hoy día fue la ministra del Trabajo, Janet Jara, y lo hizo básicamente para criticar duramente al plazo y los montos de las cuotas de la devolución de las ISAPRES a sus afiliados en el marco de la entrada en vigencia de la ley corta. Ella las calificó como una burla. ¿Por qué? Poniendo un poco en contexto, comenzó a operar la ley corta y a muchos usuarios que se les cobró de más en algunos puntos.
Por la tabla de factores.
Por la tabla de factores.
Y el suprepaso, que se llama.
O hijos menores de 2 años, uh-huh. Les debe haber llegado un correo electrónico avisándole del método de pago que iban a tener las ISAPRES.
Y si te tienen que pagar o no.
Si te tienen que pagar o no.
Un sobrecargo, digamos.
¿Y cuánto es el plazo que ellos se van a tomar para pagarte eso? Y en cuántas cuotas. El problema fue que a muchos les llegó un millón de cuotas, por ser exagerada, pero deben haber sido, no sé, un par de años, pero con cuotas de 400 pesos. Y por eso hubo una serie de críticas.
En 15 años, 13 años.
Incluso más. Entonces, claro, había un problema ahí y una queja por parte de los usuarios, evidente, porque uno dice, bueno, 400 pesos en no sé cuántos años, bueno, ¿para qué? Pero la ministra del Trabajo decía que esto era una burla. Y críticas que se dan también pese a la postura que tuvo en su momento la Secretaría de Estado en mayo, cuando instó al oficialismo a respaldar esta ley corta en medio de las reticencias de algunos parlamentarios. Ella decía en concreto que ella creía que era evidente que cuando una forma parte de una coalición de gobierno tiene que estar con ese gobierno, y eso incluye a todos los parlamentarios, no solo los del Partido Comunista, dijo en esa oportunidad durante una entrevista. Y en esa oportunidad, a su juicio, los eventuales reparos a la ley no justificaban un voto en contra, aunque reconoció que siempre hay espacios para hacer mejoras en los proyectos. Bueno, hoy día estuvo Jara con Radio Cooperativa y ella se sumó a este crecimiento de malestar de los afiliados y ex autoridades y también parlamentarios ante los bajos montos que van a recibir algunas personas y extensos plazos para poder pagar. Y ella lo que decía textualmente, mire, yo he estado bien ausente del debate de la ley corta, para ser sincera, no para sacarme el bulto, sino para ser sincera, entre otras cosas porque mis tareas no me permiten dedicarme a muchas cosas más. No obstante, al referirse a los montos de las devoluciones, que en algunos casos no superan los 1.000 pesos mensuales, dice que con todo, sin duda, parece una burla. Y eso es complejo porque los sistemas dentro del marco de la seguridad social, para que tengan legitimidad, para que pueda la gente valorizar la cotización y promoverse en la formalidad, cuando tienen respuestas de las cuales hemos estado viendo en redes sociales, donde se devuelve una cantidad ínfima en un largo periodo de plazo, la verdad es que parece burlas a la ciudadanía, era lo que decía la ministra Janet Jara a propósito de estas devoluciones que van a hacer las ISAPRES.
Claro, y en esa tónica ya ha enviado los correos, también las cartas certificadas en su caso con las modalidades de pago y la crítica que se ha dado, también ha venido desde los parlamentarios. Uh-huh. Claro, esto luego de... Hay también sumado, digamos, al parece burla que dijo la ministra. Por ejemplo, algunas declaraciones. La senadora Paulina Bogdanovich, presidenta del PS en Radio Universo, dijo que hay un posible abuso en la aplicación de la ley y cuestionó las decisiones de la superintendencia. Recordemos que estos planes de pago no fue que la ISAPRE se le ocurrió... No, tenían que ser visadas por la superintendencia y por una comisión técnica. Así que ojo con eso también. La senadora Bogdanovich dijo, cuando yo hablo de que no hay buena fe, es porque hay un ejercicio abusivo de la facultad otorgada por la ley. Aquí hay dos cosas. Uno, la responsabilidad del superintendente, que tendrá que explicarlo, pero porque no tengo claridad de cuál fue el proceso. Bastante claro el proceso, de hecho lo comentamos varias veces. Y dos, como legisladores podemos lograr la transversalidad para hacer una norma interpretativa y corregir esto. O sea, cambiar la ley corta de ISAPRE.
Claro.
Que se discutió, estuvo parada...
¿Harto rato? Como 2 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demoró en tramitar?
Un año y medio más o menos, porque también se tomó un parele, digamos, en el Senado, el senador Castro y otros, para una comisión de expertos dar un informe y recomendaciones para... Juan Luis Castro dijo, fue más duro y manifestó que hay una tremenda responsabilidad de la Superintendencia de Salud en ordenar las devoluciones que le hacen a ese afiliado. Ahora, el senador Juárez Castro ha sido muy crítico desde el inicio, pero dijo que esto había que sacarlo, digamos. Y así suma y sigue. El senador Ruminot, presidente del Senado, calificó como insultante el monto de las devoluciones en ciertos casos. Tiene que ver la Superintendencia de Salud. El diputado Diego Charper, de RN, enfatizó la responsabilidad de él. Superintendente Torres, o sea, los parlamentarios están todos con los dardos al superintendente Víctor Torres.
Sí.
Pero ojo, depende de cuál es el punto, porque si hablamos de los plazos, cuántas son las cuotas, esto se discutió latamente en las comisiones de salud, en la sala, y fueron votados por los parlamentarios. Yo no digo que estén bien o mal, digo que si ya no lo sabía, si no les dio espanto antes. Un poquito tarde. Ahora, algunos parlamentarios se abren la posibilidad de una norma para reinterpretar la ley. Está difícil igual. Vamos sí, a ver qué pasa con el tema de las devoluciones por parte de las aseguradoras de salud privada.
1:16.
Escuchas Ahora en Duna.
Y lo que no fue fácil tampoco fue llegar a un acuerdo con el gremio, pero a fines de octubre, recordemos, el gobierno del presidente Boric consiguió que el Colegio de Profesores aceptara la propuesta para la reparación de la deuda histórica. Estas tratativas con el magisterio estuvieron a cargo del ministro de Educación, de Nicolás Cataldo, quien en el momento de la presentación lo calificó como un hito histórico. Y la deuda con los profesores se basa en un perjuicio salarial que sufrieron miles de profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades. La firma de la iniciativa que impulsa la moneda está programada para hoy día en la Plaza de la Constitución. Se debería haber realizado hace algunos minutos atrás. Esta ceremonia está encabezada por el ministro de Educación, además del ministro de las Express, Álvaro Elizalde, y la vocera de gobierno también, entre otras autoridades. El pago consiste en un aporte único de 4,5 millones de pesos a cada docente afectado y que esté vivo, en dos cuotas, partiendo por grupos de mayor edad. Contempla además las transmisibilidades en caso de que el titular fallezca durante el proceso, y los beneficiarios de la medida corresponden a un poco más de 57,500 profesores. Su pago se va a dar en un plazo de 6 años, desde octubre del próximo año a enero del 2031, y esta propuesta no es extensiva a quienes previamente hayan recibido cualquier otro pago asociado a la deuda histórica. También es incompatible con otros reclamos en curso o futuros. Por supuesto. Para la construcción de la propuesta se revisaron antecedentes relacionados con el tema, incluyendo informes de comisiones paralelas, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso del profesor de Chañaral contra el Estado de Chile, informaciones preliminares del Ministerio de Educación, entre otras instancias. Lo cierto es entonces que se aprobó esto y es en lo que consiste el proyecto de ley para poder pagar la deuda histórica de profesores, y que el gobierno tiene que ingresar de todas maneras al Parlamento.
1:18.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Noticias de la economía. IMASEC de octubre, que fue más positivo que septiembre. Recordemos que septiembre fue muy decepcionante con este crecimiento nulo, cero. Bueno, el dato de octubre fue algo más positivo, 2,3% en comparación con igual mes del año anterior, pero ojo, con 2 días hábiles más que el año pasado. Así que hay también una ayudita del calendario. Esto fue lo que informó el Banco Central. La serie desestacionalizada del IMASEC aumentó 0,4% respecto del mes anterior y creció 1,7% en 12 meses. Está en línea con la expectativa de los economistas, que esperaban un crecimiento en octubre del IMASEC de entre 1,9% y 3%. Los resultados de la actividad económica del 10º mes se dan tras que en septiembre se reportara un magro crecimiento en fiestas patrias. La actividad creció, un 0,3%, según datos corregidos de cuentas nacionales, ya que el IMASEC de septiembre se comunicó un 0%. Ya. Inicialmente el dato de Banco Central fue un 0% y en el informe de cuentas nacionales se corrigió un 0,3, pero de 0 a 0,3, un avance chiquitito. El resultado del MASEC se explicó por el crecimiento de todos sus componentes, destacando el desempeño de servicios y el comercio.
1:19.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y Joe Biden ha dado marcha atrás en sus promesas de no usar su poder como presidente para perdonar a su hijo. De hecho, de la condena por esta tenencia ilícita de armas. Y justo unos pocos días antes de que este debiera comparecer en sendos tribunales de los estados de Delaware y de California para recibir su pena, finalmente Joe Biden indultó a su hijo Biden. En el comunicado oficial en el que anuncia el perdón, el jefe de Estado y del gobierno estadounidense declaró que su hijo, que ha sido declarado culpable de mentir en un cuestionario oficial cuando compró un arma de fuego en Delaware y de evadir impuestos por un valor de $1.4 millones en California, afirma que Hunter Biden había sido tratado de manera diferente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por ser su hijo, y asegura que eso está mal. En Estados Unidos el presidente tiene derecho a perdonar delitos en cualquier momento de su mandato, aunque frecuentemente dejan esa tarea para las últimas semanas que les queda en la Casa Blanca. Donald Trump, por ejemplo, perdonó a Charles Kushner, padre de su yerno, Gerard, quien había pasado un año y medio en la cárcel por fraude. El sábado, Trump nominó a Kushner embajador en Francia, de hecho en Estados Unidos, y él perdonó inicialmente la implicancia en este delito. Bueno, lo que ocurre con Hunter Biden, recién indultado, él ha manifestado en un comunicado enviado por correo electrónico que nunca dará por sentada la indulgencia que se le ha concedido y ha comprometido a dedicar la vida que ha reconstruido a ayudar a aquellos que siguen enfermos y sufren. Pero claramente esto generó una serie de críticas por parte de el recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo emplazó, le dijo básicamente por qué a Hunter Biden y no a los que están en la cárcel por este asalto al Capitolio, era lo que decía Donald Trump.
Ahora, así
que
también recordemos que Trump hizo lo suyo propio cuando se fue y dio el cambio de mando a, así que claro,
con su yerno, con el padre de su yerno.
El padre de su yerno. Ahora resuena en términos de que Biden tomó eso como un ejemplo y dijo yo no lo voy a hacer, y a un mes de que haya el cambio de mando, es decir, que Biden le entregue el sillón de la Casa Blanca, la oficina oval, digamos, hace eso, así que en todos lados se cuece nada.
Así es.
Y por eso la crítica quizás más fuerte, no es que se justifique, o sea, es la potestad, no, de, o sea, al final es la potestad presidencial.
No, y él hacer. Había dicho que no lo iba a hacer.
Pero dijo que no lo iba a hacer. Claro, entonces a un mes de irse se hace, no, perfecto. No. Llegó a la convicción que mejor no hablar de más.
Así es.
Así es. 1:22 PM. Nos vamos, por supuesto, a recordarles que todas las entrevistas, los contenidos, la mejor música también la pueden encontrar en Duna.cl y en todos los programas aquí en Duna, que vamos a estar revisando la actualidad y también la mejor compañía, las novedades, de todo un poco como siempre aquí en Duna, pero también en Duna.cl, donde hay contenidos varios, notas, curiosidades también, que nos van haciendo el lunes quizá algo más llevadero.
De todas maneras. Oye, no hay caso, no me cargues las menciones. Te lo quería comentar.
No, si no es que no estuviera alargando, pero
No, yo sé que a ti te gusta hablar, pero
¿a ti te gusta hablar? Uno, no, ya. Uno sí. Ayuda acá y te chiporrean acá, dale nomás con las
ya.
Menciones.
Prepárate ahora para el 2025. Atento, Nicolás Vial.
A ver.
Incorpora Softland, el más completo y moderno software para la gestión de tu empresa, y ahora en diciembre con un 30% de descuento. Visítalos en softland.cl. Ahora sí nos vamos.
Ahora sí nos vamos, que tengan un excelente lunes. Sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Nos vemos.
Buenas tardes. Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.